Queridos oyentes, mi nombre es Christopher Matis y estamos ahora culminando nuestro estudio sobre la vida de Cristo, que tiene por título Siguiendo al Maestro. Este último tema, el cual abarcaremos hoy, es sobre Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 25. Primera Pedro, capítulo 2, 11 al 25. Y por título, nada más y nada menos que Siguiendo al Maestro. Ha sido un privilegio poder compartir con ustedes esta serie hasta este punto y creo que juntos vamos a poder también disfrutar este último tema, que es la aplicación, que viendo quién era Cristo, qué hizo, todos los detalles de su vida y su amor por nosotros y su carácter, debe llamarnos a muchas cosas. Número uno, adorarle a Él y reconocerle a Él como mi Salvador. Y poner mi esperanza plenamente en su retorno y la resurrección de nosotros por medio de su poder para poder estar eternamente con Él en el cielo, que Él va a restaurar todas las cosas. Pero número dos, nuestro otro deber al mirar la vida de Cristo es decir, quiero seguir al Maestro, quiero ser como Él, quiero escuchar acerca de Él, quiero apreciarlo, entenderlo, estudiarlo y luego quiero ir y hacerlo. Porque ¿de qué vale saber quién es Jesús si no estoy dispuesto yo a hacerlo? Cristo me llama a ser como Él. Ahora, nunca podría hacerlo perfectamente, pero Él es mi ideal, Él es mi ejemplo. Hay una buena pregunta que me gusta, que personas pueden hacer, la cual es, ¿qué haría Cristo? ¿Alguna dificultad, algún problema, alguna duda viene de cómo actuar, cómo responder a tal circunstancia? Hágase la pregunta, ¿qué haría Cristo? Porque Cristo es Dios en carne. Él siempre hizo las cosas perfectamente. Y en realidad, ¿de cuántos problemas no nos libraríamos si nuestros líderes y nosotros mismos no diríamos, ¿qué haría Jesús? En vez de actuar de mi propia opinión o impulso natural o proteger mi ego o mi poder o el dinero que tengo, pero en realidad decir, ¿qué haría Jesús en este momento? Va a ser radical, va a ser difícil, pero va a ser lo correcto y va a traer la mayor bendición espiritual y quizás aún física, aunque eso no es nunca prometido en la palabra de Dios para el cristiano del Nuevo Testamento. Entonces, queremos seguir al Maestro. La idea central de este pasaje en 1 de Pedro 2, 11 al 25 es el siguiente. Pongamos nuestros ojos en Cristo y en nuestro futuro hogar, buscando ser una luz de paz, amor y esperanza para otros en este mundo. Pongamos nuestros ojos en Cristo y en nuestro futuro hogar, buscando ser una luz de paz, amor y esperanza para otros en este mundo. Primera Pedro 2, versos 11 hasta el final, es un llamado del apóstol Pedro, el gran líder de la iglesia, alguien con tanta pasión por Cristo, tanto fervor, tanto coraje, un llamado a reconocer que somos peregrinos en este mundo, estamos de paso, y mientras estamos de paso, debemos buscar ser un ejemplo de Cristo en este mundo y atraer a otros a Él, que amen a Él, que busquen a Él, que quieran ser también discípulos de Él. Porque es muy fácil hablar la verdad, hablar las cosas como son, la teología perfecta y usar las palabras en combinación correcta y traer emoción para que gente nos escuche y diga, wow, yo también quiero conocer a Cristo. Pero ¿saben lo que en realidad funciona? ¿Sabes lo que en realidad atrae a las personas a Cristo? Es nuestra vida. Es nuestra vida. Es lo que hacemos con nuestro tiempo, dinero, pensamiento, palabras. ¿Cómo influenciamos a bien? ¿Saben la razón por la cual tanta gente rechaza a Cristo hoy en día? Por la hipocresía cristiana. Porque no somos buenos embajadores de Cristo, no somos buenos seguidores de Cristo. Y aquí Pedro nos recuerda que somos un embajador de Cristo. Cuando gente ve a un cristiano, está viendo la cosa más cercana a Cristo que puede ver ahora. Eso por lo menos es lo que yo intento ser. Yo puedo ser un ejemplo positivo o negativo. Tengamos esto muy en cuenta. Nuestra vida, nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Honestamente, ¿cuántos predicadores? No me importa mucho escucharles, porque su vida no equivale con su predicación. Quizás hablen fuerte, bonito, lindo, tengan tantas ilustraciones y tan interesante y conozcan la Biblia de comienzo a fin. Pero si no lo viven, no los voy a escuchar. Les voy a ser honesto, porque creo que usted también hace lo mismo, hasta sin querer queriendo. Pero hay hermanos que han vivido su fe y aman a Dios. Y quizás no tienen tanto talento, quizás no son tan fácilmente entendibles o no hablan con una voz tan potente o cantas ilustraciones tan cautivantes, pero lo han vivido. Y tú dices, yo quiero eso en mi vida. Yo quiero ese carácter en mi vida. Porque las palabras no son tan fuertes como la vida de uno. Miremos lo que nos dice 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 al 14 para empezar. Amados, empieza Pedro, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea de rey, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Aquí miremos unos cuantos temas. Comienza Pedro diciendo que somos extranjeros y peregrinos. Estamos de paso. No somos de este mundo. No tenemos que actuar, ni pensar, ni reaccionar como una persona inconversa lo hace. Tenemos que ser radicalmente diferentes. Se cuenta de un entrenador de un equipo de fútbol americano. Fútbol americano es un deporte bastante violento, pero podría ser esta una ilustración que funcionaría con otros equipos también. Pero esta es una ilustración de un entrenador que hizo esto con su equipo colegial de fútbol americano en Estados Unidos. Se cuenta que esta universidad tenía muchos jugadores bastante buenos, pero que no tenían química como equipo y no jugaban bien y perdían muchos juegos por no jugar en conjunto tantas veces. Y un problema que le molestaba más que quizás cualquiera es que cuando anotaba a alguien en su equipo, apuntaba a su nombre atrás. Ponen sus dedos hacia su nombre en la espalda diciendo, mira cuán grande soy yo, mira cuán enorme soy yo. Yo soy el jugador tan importante. En vez de reconocer los otros jugadores que hicieron posible la jugada, se apuntaba a él. Toda la gloria era para él. Entonces el entrenador decidió para la siguiente temporada quitar todos los nombres personales de jugadores, que a muchos jugadores no les gustaba esa idea, pero él lo hizo y puso atrás el nombre Pensilvania, porque era el nombre del equipo de fútbol. Y dijo, en este equipo no hay individuales, hay equipos. Si tú te pones esta polera de este equipo, estás demostrando que tú eres parte de un equipo. Eres un embajador para otros de lo que tú haces, hace este colegio. Este colegio es un lugar donde trabajamos juntos, nos esforzamos como equipo. Tú tienes que demostrar y poner cara al equipo. Si tú metes un punto, es para el equipo y por el bien del equipo y en conjunto con el equipo. Tú no eres la superestrella, eres parte de un conjunto. Y ese año les fue mucho mejor y hasta hoy en día se mantiene esta idea de este entrenador, porque él dijo, aquí somos un equipo, no hay individuales, tu nombre no importa, tú eres uno entre muchos. Y si vas a apuntar a algo, es el nombre atrás de tu espalda, que es el nombre de tu equipo. Con muchos jugadores, ¿no? Cuando meten un gol, que ponen su mano sobre el pecho o besan el emblema del equipo. ¿Por qué? Porque dicen, esto es por amor al equipo y para el bien del equipo y en conjunto con un equipo que hicimos este gol. En vez de decir, mira cuán grande soy yo, apuntan a otros. Eso es una actitud muy linda. La realidad es esa, que cuando yo estoy en la tierra, como cristiano, yo estoy como si fuera andando con una camisa que tiene atrás el nombre Cristo. No Christopher, no Juan, no María, dice Cristo. Y cuando yo camino y digo, yo soy cristiano, dicen, ah, así son los cristianos. Pero yo le vi a este cristiano haciendo esto y esto y esto. Y te pueden acusar. Y te pueden decir, mira qué vergüenza. Te pueden llamar un hipócrita. Y al hacer que me llamen a mí hipócrita, ¿a quién están llamando hipócrita? A Cristo, porque yo soy el ejemplo de Cristo. Hermano mío, mire muy bien su vida, cómo usted anda, porque las personas al mirarle a usted no le ve solamente a usted, no es solamente su testimonio, es el de Cristo mismo. Cuando usted reacciona feo, cuando usted responde de una forma mala, cuando usted hace algo vergonzosamente antibíblico, es como si Cristo lo hubiera estado haciendo. Y Cristo nunca haría maldad. Cristo no mandó a ángeles para evangelizar, no mandó en realidad ni a sí mismo. Él mandó a pecadores como yo, pecadores como usted, para ser su embajador en esta tierra. ¿Saben? La mayoría de personas rechazan el evangelio no porque rechazan a Cristo, no porque rechazan la evidencia, pero porque no quieren ni escucharla, o cuando la escuchan lo ignoran, porque nosotros somos tan hipócritas muchas veces. Y yo le digo eso porque yo también soy parte del problema. Yo también he errado. Yo también sé que otras iglesias que se llaman evangélicas enseñan unas ideas tan antibíblicas que dan vergüenza aún repetirlas porque no están en la Biblia. Pero ¿saben qué? Dios nos ayude, ¿no? Esas personas serán juzgadas por lo que han hecho. Pero yo puedo cambiar. Dios, ayúdame a ser un testimonio de la verdad en este mundo, de hacer lo bueno. Y por eso dice Pedro que debemos abstenernos del pecado, que batalla contra el alma, que quiere hacernos caer, vernos mal, ser malos ejemplos, meternos al mundo, al dinero, a la fama, a las cosas que este mundo tanto nos seduce y nos atrae, nos hace caer verdaderamente. Dice Pedro, mucho cuidado. Tenemos que pelear, tenemos que abstenernos, tenemos que decidir no hacerlo, porque yo soy un ejemplo de Cristo en esta tierra. Ahora Él nos da formas de hacer esto. Dice, va a haber gente que nos va a criticar cuando nosotros en realidad no somos culpables. Nos van a acusar de malhechores. ¿Cómo puedo yo demostrarles que no soy una persona malvada, una persona hipócrita? ¿Por decirles que no soy hipócrita? ¿De qué vale eso? ¿Acaso eso tiene valor acaso? No, tengo que vivirlo. Hermano, tengo que vivirlo. Tengo que demostrarlo. ¿Y cómo lo hago? Mediante las buenas obras. Salvo por gracia y amado a buenas obras. Si una persona se llama cristiano pero actúa como un inconverso, yo apostaría, aunque yo no apuesto, que esa persona nunca fue salva. El cristiano ha sido llamado, dado el poder para ser diferente. Tiene que haber un cambio radical. Si tú te llamas cristiano, actúa así. Y si no puedes, di Dios, sálvame porque no soy tuyo. Cámbiame, ayúdame. Aún como cristianos sufrimos en esto, cometemos errores. Dios, ayúdame a ser diferente, a ser una luz en este mundo de amor, de paz, de lo bueno. Por eso dice Pedro entonces, que cuando ellos tengan el día de la visitación, en otras palabras, el día cuando ellos se salven, van a decir, ¿saben por qué fuera? Perdón, van a decir, ¿saben por qué fue? Por el ejemplo de vida de ese hermano. Muchas veces el evangelista que va dando a todo el mundo sus folletitos no convierte a muchos. ¿Saben quién convierte a más personas? El que vive lo que predica. El que sorprende tanto a sus vecinos que dicen, ¿quién eres? ¿Por qué haces esas cosas? Yo quiero conocer de dónde vino ese cambio. Yo quiero conocer a tu Cristo. Yo quiero ser también cristiano. ¿Por qué va a ser? No porque estoy lleno dando evangelio, lleno puerta a puerta, lo cual no es malo. Pero démonos cuenta, la forma de alcanzar es el evangelismo de amistad, el evangelismo de vida. Cuando vean y abran los ojos y digan, ¿quién es Jesús? Yo le quiero conocer. Porque Él te ha cambiado y yo quiero eso en mi vida, en mi familia. Eso es muy importante. Ahora entra Pedro a hablar sobre las autoridades, de que debemos obedecerlos, someternos a ellos. Y dice que ellos han sido puestos por Dios. Sigamos leyendo del verso 15 al verso 17. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo voy a callarles? ¿Con más palabras? ¿Gritándoles? ¿Defendiéndome? No. Viviendo. Si alguien quiere demostrar que es un gran futbolista, ¿qué tiene que hacer? Meter goles, defender bien, jugar fuerte, callarse la boca, porque mucha gente habla un montón y hace nada. Tenemos que hacer lo que decimos ser. Tenemos que demostrarlo. Callamos la boca a la gente insensata, a la gente que acusa, por vivir como un cristiano. Por demostrarlo una y otra vez. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Somos libres del pecado, libres para ir al cielo, pero no libres para vivir en pecado, hermanos. Cristo nos salvó por gracia para que seamos diferentes, distintos, que seamos como Él, amando lo bueno, amándole a Él y queriendo desesperadamente matar a este hombre viejo, queriendo cambiar, batallando contra la carne con la ayuda de Dios para cambiar, con su ayuda, poco a poco, este proceso de santificación. Dice, debemos ser libres como siervos de Dios. Y aquí dice Pedro ahora, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Cuatro frases muy cortas que parece que él usó como una gran conclusión a este tema, ¿no? De el cristiano debe, ¿qué cosa? Honrad a todos. Y luego, más allá de honrar, amar a los hermanos. ¿Cómo se reconoce un cristiano? Según Cristo, ¿cómo puedo yo reconocer que alguien es un cristiano? Jesús dijo, les conocerán por su amor, el uno por el otro. El amor, el sacrificio. Hermanos, ¿cuántas iglesias están más llenas de confusión, debate, apuntando dedos y tan poco amor? Hermanos, si usted es parte de este problema o puede ir y arreglar esto, delante de Dios, propóngase hacerlo. Diga, yo quiero ser parte de la solución, no quiero ser parte del problema. Amar a los hermanos, amarles, sacrificarse por ellos, sobrepasar la injusticia, sobrepasar las críticas y amar, perdonar. Nuestras iglesias serían infinitamente más diferentes si solamente habría más amor. Yo no puedo cambiar a otro, pero puedo exhortar este cambio y puedo yo ser el que ama, el que no guarda rencor, el que perdona. Entonces dice la palabra de Dios, amar a los hermanos. Luego dice, temed a Dios. Él es el verdadero y supremo rey. Tener un temor real de Él como un rey. Él es el juez. Él es el soberano. Y luego, reconocer que el Dios a quien yo temo ha puesto a reyes, a líderes, a alcaldes, presidentes, jueces, policías, militares. Yo debo ahora, dice, honrar al rey. Y tú vas a decir, un ratito, pero Pedro no conocía cómo es mi presidente. Él no conoce las barbaridades que hacen nuestros policías. Pedro no podría saber cuán corrupto es nuestro militar o nuestros alcaldes. Por favor, pero Pedro, ¿cómo puedo estar honrándole a esa persona? Un momento, pero ¿saben quién era el rey del Imperio Romano cuando Pedro estaba escribiendo? El mismo hombre que le hizo mártir a él fue de quien él estaba hablando. Uno de los peores reyes césares de la historia romana. Nerón, el que quemó un cuarto de la ciudad de Roma para construir su coliseo y luego culpó a los cristianos y les mató a los propios cristianos en su coliseo. ¿Acaso me está diciendo Dios que honre a mi presidente? Sí. No es coincidencia que Pedro tuvo uno de los peores reyes en la historia humana. Más locos, depravados, corruptos en la historia. Todo el mundo le odiaba. Aún entre romanos decían, ¿cómo vamos a estar honrando a este rey? Y el cristiano decía, no, yo honro al rey. No me gusta quizás el rey, quizás no concuerdo con el rey, pero voy a darle respeto porque Dios le ha puesto ahí. Porque así sigue el apóstol Pedro, versículos 18 al 20. Criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Criados o alguien que está trabajando, tú estás en un trabajo, quizás tu jefe es un corrupto, un aburrido, alguien que no trabaja bien o exige muchas cosas. ¿Quién sabe qué sea tu situación? Pero dice la palabra de Dios, ¿qué cosa? Estar sujetos, obedecerles, ser íntegros, trabajar duro, poner de tu parte. Quizás esa persona no lo está haciendo, pero tú puedes hacerlo. Quizás usted es el jefe de su compañía. ¿Es usted bueno y afable? Espero que sí. También es testimonio esto, cómo trata usted a los que están trabajando en su empresa, en su tienda. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, o mejor dicho, siendo consciente de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. Dice entonces que esto merece aprobación. Que reconociendo a Dios como rey, a Dios como el soberano sobre todas las cosas, yo honro al gobierno, yo hago lo bueno, y si tengo que sufrir haciendo lo bueno, Dios será glorificado. Dice que si yo sufro haciendo algo malo, ¿de qué bien tiene? ¿Verdad? Si yo sufro la consecuencia delante del policía, pero yo en realidad cometí la infracción, esto no es algo que debo reconocer o ver como positivo. Porque fue mi culpa y yo soy responsable por mis acciones. Entonces, aquí Pedro dice, ¿para qué voy a estar defendiéndome en tal caso? Pero, ¿cuál es honrable, verdaderamente honrable delante de Dios? Que si yo sufro por hacer lo bueno. Esto glorifica a Dios y atrae a otros a Cristo. En la historia cristiana, cuando cristianos han sufrido injustamente y han callado la boca y han esperado en la justicia de Dios, la gente se maravilla. Como cristianos, si nos están acusando injustamente, haz lo que puedas para defenderte según la ley, pero no exageres, déjalo en las manos de Dios. Haz lo bueno y continúa haciendo lo bueno. No hagas trampas, no buscas más jueces y más abogados y peleando, pero di, Dios, tú estás en control. Tú harás lo justo. Yo puedo sufrir por hacer lo bueno. Yo sé que a ti te glorifica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo sufrió injustamente haciendo no solamente lo bueno, lo perfecto. Si Cristo pudo sufrir siendo perfecto, ¿acaso no puedo yo sufrir cuando yo no soy perfecto y en realidad muchas veces yo merezco lo que me viene? Sigamos ahora entonces. Pedro estaba hablando sobre el sufrimiento y que es un privilegio poder sufrir. Es un llamado a sufrir por Cristo. Hacer lo bueno, pase lo que pase, diga a la gente lo que diga, yo voy a hacer lo bueno, ser un ejemplo, un embajador de Cristo, y voy a tenerle a Él como mi soberano. Voy a respetar al rey también que es de esta tierra. Ahora, por si acaso, si el rey de un país, presidente en nuestro caso, presidente, alcalde, saca alguna ley que contradice la palabra de Dios, entonces tenemos un problema. Si el rey contradice a Dios, yo debo seguir a Dios y debo romper esa ley por honrar a Dios. En el tiempo de los nazis, en 1940, era ilegal resguardar a judíos porque ellos tenían que ser mandados a campos de concentración para ser matados como si fueran animales, porque Hitler quería destruir, hacer un genocidio de todos los judíos, pero no pudo. ¿Por qué? Porque muchos cristianos rompieron la ley de Hitler porque era en contra de Dios, que dijo que nosotros debemos amar a los judíos y orar por paz en Jerusalén, y el que bendice a un judío será bendecido, y lo hicieron. ¿Por qué? Porque decidieron honrar a Dios sobre el hombre. Cuando hay contradicción, honramos a Dios. Ahora verso 21 al 23 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Palabra clave de todo este pasaje, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cristo dice, sígueme, levanta tu cruz y sígueme. Palabras que Cristo repitió en varias ocasiones. Somos llamados a ser como Él. Cristo murió en la cruz. Hizo muchas cosas que yo no puedo hacer. Solamente soy un beneficiario de eso. Pero lo que sí puedo hacer es intentar ser como Él. Tenerle a Él como mi rey, como mi guía, como mi líder, como mi ejemplo de vida. Y Él quiere que yo siga en sus pisadas. Que sufra haciendo lo bueno. Jesús sufrió injustamente cosas terribles. ¿Te lo dice? El cual no hizo pecado, sufrió por hacer lo bueno. Ni se halló engaño en su boca. Casi literalmente lo mismo que dice Isaías 53:7. Por si acaso, versículos 21 al 25 son como un comentario corrido de Isaías 53. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa o su causa al que juzga justamente. Creyendo que Dios es el justo, el que va a tomar venganza. Y Cristo dice, Padre, perdónales. Mientras hay vida, dale la oportunidad a estos que me están matando de reconocer su pecado y arrepentirse. Pero Él dijo, algún día Dios va a volver y Él va a juzgar. En Él he puesto mi fe. ¿Quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Ahora, esto yo no puedo hacer. Puedo seguir todo lo otro que ha dicho aquí el apóstol Pedro, pero esta parte yo no puedo hacer. Yo no puedo tomar mis pecados. Él tomó nuestros pecados en su cuerpo, todos sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, o literalmente muertos en los pecados, estábamos destinados al infierno. Ahora, por medio de su trabajo, su resurrección, nosotros que hemos creído en Él, ahora podemos vivir a la justicia con la esperanza puesta en nuestro futuro eterno hogar, y por cuya herida fuisteis sanados. Isaías 53, verso 5. Aquí está claro, ¿verdad?, que Cristo está restaurando, sanando todas las heridas de este mundo. Los que han creído en Él un día van a ver que todo lo malo que ha ocurrido va a ser sanado por Cristo mismo en el cielo, con la resurrección. Y vamos a disfrutar de estar con Él eternamente. Vivamos la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Isaías 53:6. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cristo vino para hacer lo que nunca yo podría hacer. Él vino y trazó un nuevo camino, un nuevo plan, el camino al cielo. Nadie viene al Padre sino por Cristo. Él vino para rescatarnos, traernos a Dios, restaurar esa relación rota por el pecado. Eso hizo el Señor Jesucristo. En este pasaje vemos que Pedro nos llama peregrinos, extranjeros, embajadores para Cristo, que seamos buenos ciudadanos, que trabajemos duro, que seamos sumisos a nuestros jefes y que seamos buenos, afables, que nuestra vida sea un testimonio vivo. ¿Y cómo hago eso? Siguiendo a Cristo como mi ejemplo de vida, tratando de ser como Él para otros, porque cuando alguien me ve a mí, está viendo no el nombre Christopher, está viendo Cristo. Espero que yo pueda ser digno de cargar ese nombre, de poder atraer a otros a Cristo y no hacerles que rechacen el Evangelio porque soy tan hipócrita a veces. Seguramente igual que usted. Dios nos ayude a ser buenos embajadores y también reconozcamos que hay algo que Él hizo por nosotros que yo nunca podría hacer. Él me salvó de mis pecados, cargó mis pecados, tus pecados sobre el madero, para que yo pueda ser perdonado mis pecados y prometidos que este peregrinaje tendrá fin, tendrá destino y será nuestro hogar celestial eterno con nuestro Padre Dios. Bueno, ha sido un privilegio poder compartir con ustedes la vida de Cristo, las ilustraciones, las historias, la vida real del hombre que cambió por siempre eternamente este mundo y que ha cambiado mi vida. Y si no ha cambiado la suya, puede cambiarla si usted abre sus brazos a Él. Espero que esta serie le haya tocado el corazón y le haya hecho desear ser como Cristo y decir, ¿qué haría Cristo? quiero ser como Él. Quiero ser una luz en este mundo. Quiero mostrar amor a mis hermanos en Cristo en este mundo. Quiero ser un reflejo de Cristo. Hermanos, pidamos la ayuda del Espíritu Santo para que esto sea una realidad. Porque solos no podemos hacer nada, pero con su ayuda, Dios hace lo imposible posible. Seamos ejemplos de Cristo en esta vida para atraer a otros a este grandioso Salvador, nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Estuvo con ustedes Christopher Matix en esta serie La Vida de Cristo, siguiendo al Maestro. Espero que les haya gustado. Dios le bendiga.